día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pues ya vamos conociendo más sobre cómo va a ser ese dispositivo de la noche de San Juan en nuestra ciudad, a lo que ya hemos comentado de que se van a cerrar las playas de Aslapas, Adormideras y Bens y que se van a instalar puntos violeta en el paseo marítimo para recoger denuncias sobre posibles agresiones sexistas. El ayuntamiento va a repartir 120 toneladas de madera desde las 7 de la tarde del día 23. El material se va a poder bajar a las playas a partir de las 7:30 y piden a los ciudadanos que no lleven madera propia. El baño se va a prohibir desde las 10 de la noche de esa noche de San Juan. De la pandemia, los casos de coronavirus en nuestra área sanitaria bajan de los 2.000 después de varios meses. No se daba esta cifra desde mediados de diciembre. Suben algo las hospitalizaciones hasta las 137 y en las últimas horas fallecía una mujer de 89 años. Es la última víctima que por el momento nos deja esta pandemia. 1:21, escuchas Mediodía COPE. Hablamos un martes más con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y hemos tenido, delegado, reunión en los últimos días aquí en nuestra ciudad para presentarles a los comerciantes coruñeses las ayudas que ofrece la Xunta para ayudarles en el proceso de digitalización de sus negocios. Algo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. ¿En qué consisten estas ayudas?
Pues exactamente. Acabamos de convocar unas ayudas cuyo plazo va a estar abierto hasta el 23 de junio. Tiene un presupuesto de 6 millones de euros y lo que buscamos es digitalizar y modernizar el pequeño comercio gallego. Es una ayuda convocada por la Consellería de Economía e Industria e Innovación. Cuenta con dos líneas, una primera que se centra en digitalización y otra segunda línea que se dirige a la modernización de los negocios, ¿no? En esta segunda línea, la de modernización, la ayuda máxima son 5.600 euros y lo que permite pues es comprar equipamiento propio de lo que es la actividad comercial. Estamos hablando de maquinaria o de elementos propios, o sea, específicos del tipo de comercio al que se dirige, ¿no? Y luego, por otro lado, está, yo creo que es la línea de digitalización, que incluye diferentes ayudas, entre ellas pues subvenciona la creación de páginas web, la adquisición de equipamientos informáticos, sistemas digitales de estocaje integrado en el punto de venta, sistemas de control de acceso, gestores, por ejemplo, también de redes sociales y mantenimiento de la página web. En el caso de digitalización, el importe máximo son de 17.600 euros y yo creo que, bueno, tanto por el importe como por lo subvencionable, yo creo que son unas ayudas muy interesantes para que aquel, pues eso, el pequeño comercio, el sector de la artesanía, pues acojan a ellas.
Sin duda serán bienvenidas. Y hablamos ahora, delegado, de un frente abierto en relación a la carretera de Ocouto en Oleiros. Los vecinos han pedido un paso de peatones en esta zona. ¿Qué es lo que plantea la Xunta?
Bueno, nosotros lo que planteamos primero es queremos ayudar a calmar el tráfico en esa carretera, en la AC-173, en concreto en la zona de Ocouto. Nosotros lo que sí que creemos que la mejor forma de hacerlo y la única viable desde el punto de vista técnico es que el Ayuntamiento de Oleiros pues deje de frivolizar y de hacer bufonadas y que se dedique, bueno, pues a gestionar y a darle trato o carácter urbano a aquellas vías que deben de tener ese carácter, ¿no? Entonces lo que le proponemos al Ayuntamiento es la firma de un convenio de colaboración para que ese tramo de vía pase a ser de titularidad municipal, para que se le dé carácter urbano y de esta forma pues se adopten medidas que calmen el tráfico, que reduzcan la velocidad para que se pueda instalar ese paso de peatones. Y no solo es que hagamos una propuesta desde el punto de vista técnico, sino que encima también le estamos diciendo al ayuntamiento, oiga, y nosotros contribuimos con 300.000 euros para condicionar esa carretera y para que usted tome todas estas medidas, y de esa forma pues se pueda hacer lo que demandan los vecinos. Es verdad que hasta ahora el Ayuntamiento de Oleiros lo único que ha hecho pues son bufonadas, es frivolizar, es confundir y negarse a asumir su propia responsabilidad.
¿Han obtenido ya respuesta a esta propuesta por parte del Ayuntamiento de Oleiros?
No, nosotros ninguna propuesta constructiva, ninguna respuesta que permita avanzar y sobre todo ninguna respuesta que nos permita pues reducir la velocidad, calmar el tráfico en esa zona, darle un carácter urbano y por lo tanto pues facilitar o poner ese paso de peatones que reclaman los vecinos.
Hablando de seguridad vial, seguimos también apostando por sendas ciclistas. En este caso, una para unir Villarrodís con Pastoriza en Arteixo, ¿no?
Exactamente. Lo que estamos haciendo, lo que hicimos la semana pasada, pues fue hacer la declaración de utilidad pública, que es lo que va a permitir pues hacer una ocupación urgente de esos terrenos que son imprescindibles para poder ejecutar una senda peatonal y ciclista en la carretera AC-552, que es esa que une Pastoriza y Villarrodís, en el Ayuntamiento de Arteixo, lo que era la antigua carretera para poder ir a Arteixo. Esto va a suponer una inversión por parte de la Xunta de Galicia superior a los 150.000 euros y lo que va pues a posibilitar es a crear un itinerario que se pueda para poder circular a pie y en bicicleta en un tramo que tenga configuración muy compleja, en un tramo además donde era necesario pues mejorar la seguridad viaria y en definitiva pues lo que estamos haciendo tanto con esta actuación como con las otras actuaciones que hemos hecho pues es mejorar muchísimo toda la seguridad peatonal y también mejorar la confortabilidad pues de los usuarios de esa vía, ¿no?
¿Qué valoración hacemos, delegado, de los resultados que arrojan las encuestas electorales que conocíamos este fin de semana?
Bueno, pues el sondeo que conocimos, yo creo que resulta o da unos datos que son útiles, que son interesantes, y yo lo primero que quiero hacer pues es contextualizar, ¿no?, en qué momento se realiza esa encuesta. Primero, las elecciones municipales son las más cercanas al ciudadano, son las que influyen más decisivamente en nuestra vida, en el día a día, y yo creo que por eso también son las elecciones que los ciudadanos pues se toman de una forma más seria, ¿no? En el Partido Popular, aún estamos en ese proceso de elección del que va a ser nuestro candidato, y yo creo que esos dos elementos unidos a que aún tampoco sabemos o tenemos muy claro cuál va a ser el contexto general en el que vamos a llegar a las elecciones municipales, pues hace falta también ser muy prudentes en la lectura que hagamos de esos datos. El objetivo del Partido Popular es volver a ganar las elecciones municipales como venimos haciendo desde 2011. En los últimos 11 años, en todas las citas electorales, hemos ganado las elecciones municipales. Hace 3 años también ganamos las elecciones municipales. Fuimos la fuerza más votada y lo que dice ahora la encuesta es que sin tener candidatos seguimos manteniendo el mismo apoyo. Yo creo que eso es las encuestas yo creo que son preocupantes para este gobierno, que ven cómo a pesar de llevar tres años en el gobierno, pues parece que tampoco esto tiene una repercusión muy clara en las encuestas. Yo creo que a un año de las elecciones municipales, pues que el gobierno local no sea capaz de poder conseguir en las encuestas pues una mayoría absoluta, yo creo que evidencia claramente el fracaso de estos 3 años, ¿no? Yo creo que no hay un solo proyecto del que pueda hacer balance este gobierno local. Yo creo que además en la encuesta todo lo que afecta o lo que tiene o lo que es de competencia del ayuntamiento pues sale mal valorado, como puede ser la limpieza, el tráfico o la seguridad ciudadana, que son las competencias propias de un ayuntamiento y en las que todas pues sale muy mal puntuado. Yo creo que gobernar 3 años y que no tengas ni siquiera pues es aprobado en cuanto a lo que se refiere el reparto de concejales, pues yo creo que debe ser muy preocupante para el gobierno local. Yo creo que en la ciudad necesitamos un gobierno serio, un gobierno solvente, un gobierno además con el que se pueda hablar, que sea cercano, que escuche a los ciudadanos, a los vecinos, que ofrezca soluciones y sobre todo que tenga un proyecto, y un proyecto claro, un proyecto de futuro de la propia ciudad, un proyecto que permita, por un lado, crear empleo, darle oportunidades a los coruñeses y, por otro lado, también que esté claramente orientado a mejorar la vida de los vecinos. Y, por desgracia, pues nada de eso lo tenemos en nuestra ciudad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Muchísimas gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Esta mañana se ha presentado la obra ganadora del primer premio Asubío de novela, convocado por la Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones. Se titula Palabras de Piedra y su autor es el murciano Ginés Cruz. Ginés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y enhorabuena, Ginés.
Muchísimas gracias.
En una sociedad inteligente nadie se queda fuera, al menos esa es mi pretensión y mi sueño. Lo hemos conseguido.
Bueno, estamos en camino.
Hemos puesto un granito de arena, ¿no?
Sí, estas cosas van lentas, pero bueno, está bien que vaya lenta porque cuanto más lenta vaya, más lejos llega.
¿Por qué lo hemos titulado Palabras de Piedra?
Bueno, sencillamente porque el poema que comienza, que está al inicio de la novela, se titula así. Bueno, es una imagen que intenta, bueno, captar la dificultad que resulta o que tienen las personas de condición autista justamente con el lenguaje y en general con la comunicación respecto a las personas no autistas. Nosotros, los no autistas, los neurotípicos, pues estamos acostumbrados a unos lenguajes que resultan a veces extraños y difíciles para las personas autistas. Por eso lo de palabras de piedra.
¿Y por qué has querido visibilizar en esta novela, que es tu tercera novela, el problema de estas personas con trastorno del espectro autista?
Bueno, una curiosidad, yo tengo un hijo autista y la verdad es que me siento muy sensibilizado con este tema. No tanto con el trabajo que ellos hacen, que es un trabajo extraordinario, tanto a nivel particular o desde los colegios o desde las asociaciones, sino también con la inserción que ellos tienen que hacer en una sociedad que en realidad no está montada para ellos, no está pensada para ellos y a la cual se tienen que adaptar con un esfuerzo enorme. Me parece un tema muy interesante y además muy aplicable a otros temas, a otros asuntos que no son el autismo y que también obligan un poco a muchísima gente, en casi todas las familias hay personas que tienen que adaptarse de alguna manera a una manera de ver el mundo, a un funcionamiento pues que no les es propio, que les es bastante ajeno, desde ancianos o personas con dificultades motóricas o etcétera.
Desde nuestro lado, Ginés, leyendo tu novela Palabras de Piedra, ¿qué vamos a comprender del mundo de las personas con autismo?
Bueno, yo a lo que aspiro es que el mensaje al que quede para todos aquellos que se acerquen a la novela es que todos tenemos algo que aportar, que en la variedad está la riqueza y que todos podemos beneficiarnos de todos. Por eso decía esa idea que has comentado tú al principio, de que en una sociedad, cuando es inteligente, bueno, pues se intenta aprovechar todo lo que todos sus miembros pueden aportar. El que es fuerte aportará fuerza, el que es inteligente aportará inteligencia, el que es cariñoso aportará cariño, el que es meticuloso los autistas son muy meticulosos, pueden aportar meticulosidad, la sinceridad, la honestidad, la curiosidad, son muchísimos los valores que se pueden aprovechar y que podemos aprender y que podemos compartir con las personas del espectro autista.
Ginés, pues lo dicho, enhorabuena por esta novela. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperemos que se venda y que le guste a la gente y que la gente que la lea, pues bueno, capte la emotividad con la que está escrita y con el cariño con el que está escrito. Muchas
Seguro
gracias,
que
de
sí.
Verdad.
Un fuerte abrazo, Ginés. Gracias.
Igualmente. Buenos días.
Aquí también es el título de un programa que desarrollan desde 2014 la Fundación Repsol y Ayuda en Acción y que ha beneficiado, que se dice pronto, en estos 8 años a 12.000 personas. Mar de Andrés es la directora del Área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol. Mar, buenos días.
Buenos días.
Y Marta Marañón es la directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción. Marta, muy buenos días a ti también.
¿Qué tal? Buenos días, Eva.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Contadme, ¿cómo nace esta iniciativa? No sé quién quiere empezar.
Pues si queréis empiezo yo porque estaba y yo llevo 11 años trabajando en Ayuda en Acción. Y nosotros, Ayuda en Acción es una organización de cooperación al desarrollo y en el año 2000, a raíz de la crisis económica, decidimos empezar a trabajar en España. Y muy pronto encontramos un aliado, que fue la Fundación Repsol, y fue la propia Fundación Repsol quien nos sugirió poder entrar a trabajar de su mano, de la mano. O sea, siempre hemos trabajado juntos, en alianza, en A Coruña. Nosotros en Galicia teníamos delegación para gestionar todos nuestros proyectos de cooperación y desarrollo, pero no teníamos trabajo social puramente dicho. Entonces, es un trabajo que es muy bonito los comienzos, porque empezamos a trabajar juntos, pues de la mano. O sea, si no hubiera sido por el apoyo de Fundación Repsol, a lo mejor este proyecto no se hubiera llegado a terminar en A Coruña, en los términos en los que lo conocemos.
Mar, ¿por qué quisisteis apostar por este programa, por esta iniciativa?
Pues mira, en principio el programa nace también, y completando lo que estaba compartiendo Marta, nace pues desde el complejo de aquí, de la refinería de A Coruña, ¿no? La sensibilidad de las personas que forman parte del complejo y entendiendo la realidad social, se identificó claramente una oportunidad, ¿no?, de generar una mejora en la vida de niños y niñas que estaban en situación de vulnerabilidad y que a través de un programa que tiene que ver con la mejora de la educación y generar una educación de calidad, pues va a permitir pues generar esa oportunidad de reducción de las desigualdades y generar una oportunidad también de tener una vida pues de mayor calidad. Y así ha sido y llevamos pues este es el 8º año consecutivo, ¿no?, de este programa.
Un programa que me imagino que es mucho más importante si cabe en los tiempos que estamos viviendo con la pandemia y demás, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues, es un programa que tiene 3 capas, la social, la educativa y la ambiental. Y empezó trabajando para cubrir unas necesidades muy básicas de alimentación, becas de comedor, meriendas de media mañana, material escolar. Después empezamos promoviendo el ocio educativo para que ningún niño o niña se quedara atrás, muchos talleres de refuerzo escolar. También fomentamos la innovación educativa con licencias para fomentar las competencias lingüísticas y matemáticas. Todo ello iba mejorando en el ámbito social, educativo, cubriendo las necesidades y apostando por una igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad. Después tuvimos un foco también en lo ambiental, en sensibilización y concienciación ambiental en transición energética a través de una radio escolar, huertos y compostaje, gallinero. Pero lo importante es que ahí estábamos muy alineados con la estrategia de Fundación Repsol, pero después aconteció la pandemia y lo importante es que Fundación Repsol supo seguir a nuestro lado y no dio la espalda y pudimos dar una respuesta de emergencia con tarjetas de alimentación, kits sanitarios y un acceso a una educación digital distribuyendo también tabletas y dispositivos a las familias que más lo necesitaban, ¿no? Por todo ello, pues efectivamente en los momentos más duros también hemos sabido estar juntos y contar con el apoyo de Fundación Repsol.
Qué bueno, ¿no, Mar?
Sí, la verdad es que esta situación de COVID, ¿no?, pues sobrevenida para todos, sin embargo, en un colectivo, ¿no?, pues en el que tiene una mayor vulnerabilidad, pues realmente necesitábamos el seguir atendiéndolo y dar la respuesta pues que se necesitaba, ¿no? Por eso este proyecto tiene este carácter integral, ¿no?, apoyar toda la parte de salud y de bienestar, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la alimentación, puesto que cuando tienes esa parte más cubierta te permite generar una mejor oportunidad en el aprendizaje, ¿no? Y es lo que comentaba Marta, bueno, pues por eso hemos dado esos tres ejes, ¿no? El eje más social, más ligado a la alimentación saludable, por otro lado el eje más ligado a la parte formativa, ¿no?, y de aprendizaje educativo, y por último, bueno, pues también esas actividades que permiten ese encuentro con la naturaleza, unas actividades escolares que permiten el encuentro de los niños en el entorno, ¿no? De manera que este programa pues trata de resolver de una manera integral, ¿no?, la mejora de la calidad de vida de estos niños.
¿Cómo seleccionáis, Mar, los centros, las personas que van a participar en este programa?
Pues eso, si quieres, te contesto yo,
vale.
Eva, porque eso
sí, porque lo hacemos de la mano, eso es. En la manera de elección de centros vamos de la mano de Ayuda en Acción. Así que, Marta, adelante,
sí.
Cuenta cómo elegís los centros.
Bueno, siempre hacemos un estudio, un diagnóstico de identificar los centros y las necesidades que hay en los mismos. Las necesidades se identifican año tras año y se comentan. Cuando hacemos la rendición de cuentas a Fundación Repsol, comentamos las necesidades y juntos exploramos cómo se van a cubrir o nos adaptamos a las mismas, ¿no? Y los centros, pues es curioso porque el CEIP San José Obreiro, que está en Arteixo, ese fue identificado por la propia refinería muy, muy al principio, con lo cual es un ejemplo muy bonito de colaboración también desde la propia empresa, ¿no? Y los otros los hemos ido identificando nosotros como entidad social presente en el territorio y también en coordinación con la administración pública. Ayuda en Acción siempre trabaja de manera coordinada con la administración pública, por tanto es como una alianza público-privada desde todos los puntos de vista, ¿no? Y de hecho tenemos uno de los centros, está también en Monfero, en el área rural, que es el CPI Vixe da Sela, y entonces también tenemos esa representación un poco del mundo rural entre los centros con los que trabajamos.
Hablabas, Marta, de talleres de radio, huertos escolares. ¿Qué actividades concretas se llevan a cabo en los centros dentro de este programa aquí también?
Pues se han llevado muchísimas. Por ejemplo, la parte de ocio educativo, que no parece tan necesario como podrían ser las necesidades de, evidentemente, de meriendas de media mañana o becas de comedor, pero no es secundario. No podemos permitir que ningún niño o niña se quede atrás sin atender una excursión, a una salida cultural, a una salida al ámbito natural o incluso lúdica, ¿no? Es muy importante para fomentar la cohesión social. Entonces hemos cubierto un montón de excursiones, de salidas extraescolares y escolares. Hemos hecho también una diversidad enorme de talleres de refuerzo escolar en idiomas, en todo tipo de actividades que den igualdad de oportunidades a estos niños y niñas que no las tenían cubiertas. Y después, también la parte de educación ambiental ha sido preciosa, Eva, porque, por ejemplo, en Monfero hemos desarrollado la radio escolar y también en otros centros que sensibiliza sobre todo lo que es la emergencia climática, la necesidad de la transición energética. Y es un vehículo buenísimo. Aquí en Galicia tiene mucho éxito la radio escolar y es un vehículo muy, muy bueno para la educación ambiental. Entonces, como nosotros queríamos darle foco a esa educación ambiental, que también nos lo pedía Fundación Repsol, pues lo hicimos a través de la radio. También vimos cómo el crear un huerto y hacer el compostaje para también abonar el huerto y contribuir así un poco a la economía circular dentro de la propia escuela, era una manera de enganchar y de motivar a los alumnos y a las alumnas, pues de una manera casi sin darse cuenta, pero preciosa también. Es, y un poco es una manera de, también de transmitir conocimientos, pero en su propio centro escolar, ¿no? Y vinculado al medio ambiente. Y ya luego lo último que yo vi, porque yo vine aquí también en 2018 a hacer una visita, lo último fue lo del gallinero, pero que también está teniendo muchísimo éxito. Entonces, pues bueno, son una serie, es, como decía antes Mar, es una manera de acercar el entorno al propio centro escolar, ¿no? Y crear de los centros escolares, hacer de ellos unos espacios saludables, amables, que estén un poco abiertos al mundo exterior y a la necesidad de que tenemos ahora mismo estar todos sensibilizados sobre emergencia climática.
¿Y qué importancia, Marta, tiene dentro de toda esta iniciativa la Escuela de Padres y Madres?
Pues más que una escuela, han sido talleres que se han dirigido a los padres y madres, y nosotros lo que sí que hemos hecho es reforzar mucho las AMPAs, las asociaciones de madres y padres, e involucrarles en la educación de sus hijos. Muchas veces las familias más vulnerables que están en riesgo de exclusión social, recuerdo que nosotros empezamos a trabajar con el contexto de la crisis del 2008, ¿no? Había muchas familias, muchas personas que habían perdido el empleo dentro de la familia, entonces o madres que tenían, sobre todo, digo fundamentalmente madres porque las familias monoparentales eran casi todo compuestas por madres, pues están en una situación de enorme vulnerabilidad y muy desapegadas de la educación de los hijos. Entonces, haberles involucrado, incluso hacerles talleres de vida saludable para ellos, para sensibilizarles sobre distintos componentes, pues ha sido una manera de acercarles al centro y que sientan como el centro como parte de ellos mismos, que no solamente es donde se deposita al niño o a la niña para que cumpla con su rendimiento académico, sino que tienen que estar muy de cerca en el seguimiento educativo de sus hijos. Y eso, la verdad, que estamos muy orgullosos, porque creo que lo hemos conseguido en todos los centros con los que estamos trabajando en este programa. Y es un valor diferencial por el que Fundación Repsol también ha apoyado siempre, porque nos podían haber dicho, pues no, os centráis en la infancia, ¿no? O en la infancia y la juventud, porque también tenemos un centro de secundaria. Pero siempre se ha permitido y se ha entendido desde Fundación Repsol que trabajáramos con las familias. Hemos tenido, por ejemplo, charlas sobre cuidado personal e higiene, informática básica, cocina, costura, charlas sobre redes sociales, ciberacoso, nutrición saludable, el espectro autista, disciplina. Los estoy leyendo todos de corrido porque es que son muchísimos. Pero es una manera de sintetizar y decir que al final lo que hacemos es acercar los padres y las madres a los centros escolares.
Y qué suerte que se pueda contar con el apoyo de entidades como la Fundación Repsol. Marta, enhorabuena por esta iniciativa en la que vais de la mano y muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias. Nada,
muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1:48. Sepamos ya cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en líneas generales fluido, aumentando un poquito ya la salida de Alfonso Molina y el entorno de la Plaza Donés, son los únicos puntos a tener en cuenta.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Sí, ha habido un atropello a las 9 de esta mañana en la calle Médico Durán. Un turismo atropelló a una peatona que cruzaba por un paso peatonal. Resultó herida esta mujer de 77 años que fue trasladada por el 061 al Hospital Modelo con heridas de carácter reservado.
¿Y alguna previsión que comentar?
Sí, hasta el 3 de junio en la calle Newton, desde la glorieta con Severo 8 hasta la nave de Marinera Motor, vamos a tener ahí un corte de carril por unos trabajos de fresado y reposición, y a las 8 de la tarde en el Estadio Riazor, el partido del Depor femenino.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y los bomberos acudieron sobre las 6:30 de esta madrugada a sofocar un pequeño incendio en el interior de las antiguas instalaciones del Club Financiero en la avenida Salvador de Madariaga. Afectó a papeles y maderas. No es la primera vez que se registra un incendio en este edificio. Hasta hace poco uno de los refugios del empresariado coruñés, hasta que quebró. Y la Casa de las Ciencias ha detectado una brillante bola de fuego. Se trata de un fragmento de roca procedente del cometa Halley. El bólido cruzó el cielo nocturno de Galicia el pasado 8 de mayo a las 6:18 de la madrugada a una velocidad de 240.000 kilómetros por hora. Con esa velocidad recorrió 73 kilómetros. Aunque esto fue ya el pasado 8 de mayo, se conoce ahora tras el análisis de las imágenes captadas por la cámara instalada en una de las terrazas de la Casa de las Ciencias. Escuchas Mediodía COPE, seguimos enseguida contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña. Estar informado.
Y el ayuntamiento espera superar las previsiones de otros años en la fiesta de la noche de San Juan. Eso sí, esperan que sea cívica y responsable, lo decía la alcaldesa Inés Rey.
Hay ganas de San Juan, queremos que a cidade o disfrute como habitualmente o facíamos. Ainda quedan actividades complementarias por anunciar que se irán contando nos próximos días, pero sí quero facer como resumo, un chamamento á responsabilidade. Non levar madeira ás praias, recoller os residuos que se xeneren. Creo que si todos facemos o esforzo, que non é tanto, de recoller o que consumimos ou producimos, pois a limpeza posterior será moito máis doada.
Pues el ayuntamiento va a repartir 120 toneladas de madera desde las 7 de la tarde del día 23. El material se va a poder bajar desde las 7 y media a las playas y se pide que no se lleve madera propia para los arenales. El baño va a estar prohibido desde las 10 de la noche. También se van a habilitar 3 puntos violetas para denunciar agresiones machistas.
El compromiso para evitar que pueda haber mujeres que sufran violencias machistas de carácter sexual sobre todo, pero también de otro tipo, nos hace que instalemos puntos violeta, en 3 puntos del paseo marítimo para prestar asesoramiento y asistencia. Yo espero que no haya que prestar asistencia a nadie, porque mi objetivo y creo que el de todos es que sea una noche tranquila y no tengamos que lamentar o sufrir ninguna agresión.
Pues eso esperamos todos. También se van a cerrar las playas de Aslapas, Adormideras y Bens. 1:52, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a hablar de una cuestión muy importante que seguro que interesa a mucha gente: subvenciones destinadas a la contratación de desempleados y a la creación de empresas. Cuéntenos.
Pues sí, el Concello de Arteixo aprobó en la Xunta de Goberno pues las dos líneas de subvenciones destinadas a la contratación de desempleados y a la creación de empresas, ¿no? La primera línea está dirigida a aquellas empresas que quieran contratar a un parado que esté empadronado en Arteixo. La persona tiene que estar inscrita en el INEM y en la Bolsa de Empleo Municipal y haber también realizado los cursos de formación municipales, ¿no? Y la segunda línea de subvención es dedicada a la creación de nuevas empresas. Es una subvención de 3.000 euros. Es una línea de ayudas recogidas en el Plan Municipal de Promoción de Empleo. Las ayudas están dirigidas a aquellos autónomos o empresas que se hayan creado en el Ayuntamiento de Arteixo entre el 1 de octubre del 21 y el 30 de septiembre del 2022. La cuantía puede abarcar lo que son los gastos de puesta en marcha de funcionamiento de la empresa durante los 6 meses posteriores al inicio de la actividad y con un máximo de 3.000 euros, ¿no? Estas ayudas a la creación de empleo apoyan a los nuevos emprendedores en iniciativas empresariales que se instalen también en el término municipal de nuestro concello. Asimismo, también desde el Departamento de Promoción Económica, que dirige mi compañero Ángel Vázquez, asesora a los nuevos proyectos de negocio, ayuda y orienta también a los futuros emprendedores en todos los aspectos relacionados con la nueva actividad, formas jurídicas, elaboración de un plan de empresa y en la tramitación de ayudas estatales, autonómicas o municipales que les puedan corresponder, ¿no? Serán publicadas próximamente lo que es esta línea de ayudas y, pedimos a la gente que esté interesada en hacer estas ayudas que contacten con, en este caso, pues la Concejalía de Promoción Económica y Empleo y a partir de ahí solicitarlas e intentar y favorecer tanto la contratación de desempleados como las nuevas creaciones de empresas aquí en el Concello de Arteixo.
Buena y iniciativa, porque hay que recordar, porque a lo mejor alguien lo ha olvidado, que el Concello de Arteixo siempre ha estado al lado de los sectores productivos. No hay que olvidar cómo se pusieron del lado de sectores tan afectados por la pandemia como la hostelería, ayudándoles en la época más negra que tuvieron.
Sí, momentos difíciles que tuvo la hostelería, y sí que pues oye, facilitamos una línea de ayudas en los momentos de la pandemia, y bueno, pues ahora también pues queremos incentivar a lo que es la propia contratación de desempleados del Concello de Arteixo, y bueno, pues la gente que en este caso tenga una iniciativa empresarial, que quiera emprender, que sea autónoma o que quiera abrir algún tipo de negocio, pues también tienen esta ayuda por parte del Concello, compatible con ayudas de otras administraciones, y bueno, pues por parte de la concejalía también darles todo el asesoramiento e información que sea posible.
Cambiando de asunto, alcalde, ¿cómo va a ser ese futuro parque en Chamín?
Bueno, pues el futuro parque en Chamín, dentro de lo que son las zonas rurales de Arteixo, las parroquias, pues este es uno de los parques que creo que va a ser más importantes y más novedosos que hemos realizado en los últimos tiempos. Cuenta con un presupuesto aproximadamente de unos 600.000 euros y bueno, pues va a contar con espacios públicos, parque infantil, zona de biosaludables, un espacio para la realización de eventos, un pequeño lago, porque es una zona que confluyen pues distintos regatos, afluentes que hay por allí, y bueno, también ya hay pegado una pequeña zona deportiva, y queremos ampliar también con un nuevo campo deportivo, y bueno, pues crear un espacio pues que sea así como muy novedoso, y sobre todo pues volcarnos en la realización de un gran parque también en las zonas rurales, ¿no? Nosotros mantenemos nuestro objetivo de que todas las parroquias de Arteixo tengan un centro social, una zona deportiva y en este caso un parque, una zona verde, y bueno, pues vamos trabajando para que, bueno, pues las 13 parroquias de nuestro concello podamos tener todos esos espacios y equipamientos que creemos que son muy necesarios. Un objetivo importante también es intentar atraer gente de las zonas más urbanas de Arteixo que puedan ir también a disfrutar de los parques de las zonas más rurales, ¿no? Yo creo que ese movimiento, ese poder desplazar gente que pueda disfrutar de estos equipamientos e instalaciones, yo creo que también es importante para el concello.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Eres usuario de audífono y no acabas de estar cómodo con él? Balneario Visión dispone de audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido para dormir. Este mes, hasta fin de existencias, 2x1 en audífonos recargables. Olvídate de utilizar pilas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en el 672-066-242 o, si lo prefieres, en balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24 en Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo domingo, Signus, entidad sin ánimo de lucro que gestiona y recicla los neumáticos fuera de uso, te trae la noticia verde de la semana. En España, hoy en día, hay más de 1.600 kilómetros de carreras asfaltadas con polvo de neumático, gracias a Signus, que lleva más de 15 años reciclando neumáticos al final de su vida útil, haciendo que pasen de ser un residuo a convertirse en carreteras de alta durabilidad. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Paciencia con el tema de las entradas todavía, porque nos estáis escuchando y queréis saber cómo ir el sábado.
Hombre,
a Riazor. Bueno,
no quedan tantos
días. A lo largo del día de hoy, el Depor tiene previsto comunicar oficialmente el número de entradas que ha pedido y sobre todo la forma de adquirirlas. Digo tranquilidad, ¿por qué? Porque el rival, el Linares, solo ha pedido 500, con lo cual el resto del estadio podría estar a disposición de la entidad herculina para los aficionados blanquiazules. Con lo cual yo creo que todos los socios creo que pueden probablemente tener la posibilidad de tener su entrada. Vamos a ver, insisto, a lo largo del día de hoy, cuando oficialmente el Depor comunique cómo va todo eso, porque tampoco es cuestión de avanzar y luego decir, no, ay, perdón, me equivoqué. No, tranquilidad. Pero el hecho de que el Linares pida 500 te da una pista de que el Depor va a tener muchas, muchísimas a su disposición. La masa social del Depor lo merece.
¿Qué más?
Bueno, pues que hoy a las 8 tenemos un partidazo. Depor Abanca contra el Tacuense. Fútbol femenino, eliminatoria, partido único. Por la permanencia tienen que ganar las jugadoras de Miguel Llorente para quedarse en la Liga Reto Iberdrola. La entrada es totalmente gratuita y yo creo que es un buen día para ir a animar porque el proyecto del Depor femenino se lo merece. No ha sido una buena temporada, pero por lo menos quedarse en esa segunda división.
Unos minutitos para que nos anuncies el debate.
El debate que vamos a tener es el Depor el máximo favorito al ascenso? Juega en casa, con su público, a ver qué dice la gente.
Pepe, gracias.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.